Es un año, pues solo te digo que vamos a estar en la fiesta de cumpleaños de Nicolás, que cumple también un añito.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo para el sexto sentido, que ya lo abre José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, es el asunto de esta mañana. Ahora cobran una particular relevancia los próximos pasos judiciales en la causa contra el fiscal general.
Sí, así es. Una vez el magistrado instructor reciba las conclusiones absolutorias formuladas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, las va a remitir con las acusaciones a la Sala Segunda, y su presidente tiene que dictar una resolución con la admisión de las pruebas que se soliciten para el juicio oral, cuya fecha de inicio señalará en la resolución. La previsión es que se celebre antes de fin de año, probablemente en la segunda semana de noviembre. A García Ortiz le va a enjuiciar un tribunal de 7 de los 15 magistrados que integran la Sala Penal, dada su condición de aforado. Tanto porque es el presidente de la sala como porque es el más antiguo de los magistrados, va a presidir el tribunal Andrés Martínez Arrieta, que se enfrenta así a su primer caso histórico desde que desempeña esa responsabilidad. La formación del tribunal está reglada por normas objetivas y la ponencia de la sentencia va a corresponder por reparto automático a la magistrada Susana Polo. Pero una advertencia a nuestros oyentes: son posibles muchos jeribeques, muchos filibusterismos procesales que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado seguramente van a utilizar para retrasar al máximo el juicio oral.
Pero sigue siendo inconcebible que García Ortiz sea enjuiciado, manteniendo su cargo de fiscal general del Estado.
Bueno, es que, Carlos, aquí estamos en la devastación de la responsabilidad política, que es total. Llega a la indignidad. Cabe la esperanza que alienta entre los magistrados del Supremo y en un amplio sector de la carrera fiscal de que García Ortiz renuncie en el último minuto, pero no antes, porque la batalla política que con este caso han planteado el propio fiscal y el gobierno dispone aún de capítulos insospechados. Ya pudimos comprobar el intento de Sánchez de marcar la agenda con las sanciones a Israel. Sabía lo que se le venía encima esta semana. Y hoy, miércoles, va a marcar otra muesca en el calendario. Begoña Gómez por cuarta vez ante el juez. Y fracaso en el Congreso del Gobierno con la reducción de jornada. Máxima degradación política y moral, Carlos.
Mañana vamos a continuar sabiendo algunas de las cosas de las que van a pasar y que van a ser muy interesantes. Pues Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, y ahora la sesión de control. Gorge, me imagino que empezará dentro de no mucho, ¿no?
Ya ha empezado, Carlos.
Ah, ya ha empezado.
Se pues están pegando ya duramente Feijóo y Sánchez. ¿Escuchas ahora mismo a Alberto Núñez Feijóo?
Para repartir carnés de moralidad, renueve primero el suyo. Usted está en un gobierno que funciona, 22 ministerios, Hacienda sin presupuestos, Vivienda sin casas, Interior sin solución para los ocupas, Transportes sin trenes serios en nuestro país, Sanidad sin planificación sanitaria, Exteriores sin aliados decentes. Podría seguir uno y uno, pero no tengo tiempo. Mire, empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuesto.
Pues estamos escuchando la pregunta del líder de la oposición al presidente del gobierno. Y después vendrá la réplica de Sánchez, que no suele responder al presidente, al líder del Partido Popular, sino que sale a hacer oposición a la oposición, siempre el ataque en el Congreso. Ya tenemos a Ricardo Rodríguez. Buenos días, Ricardo. ¿Qué ambiente hay en el primer día de cole en el Congreso, Ricardo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Pues es una jornada cuanto menos complicada para para el gobierno y para Pedro Sánchez en particular, que por cierto ha despejado hoy su agenda el resto del día sin ningún compromiso posterior a esta sesión de control. Pedro Sánchez, que ha tenido que hacer frente, que está haciendo frente a toda la munición de Alberto Núñez Feijóo, estamos escuchando. Respuesta del presidente, pues te la puedes imaginar porque tú ya la has intuido. No nos va usted a provocar, hacemos lo que exigimos. Este es un gobierno limpio, comprometido con las causas sociales, el derecho internacional. Estamos en el lado correcto de la historia, exigíamos y cumplimos. Y ahora mismo está en la réplica Pedro Sánchez, a ver si le podemos escuchar.
Le escuchamos.
Aplaudirle para levantar el ánimo, señoría. Mire, no sé muy bien, o sea, un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Y efectivamente, en 10 días, las cartas boca arriba. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado.
No hacía falta ser profeta, pero efectivamente Pedro Sánchez lo que ha salido es a atacar a Alberto Núñez Feijóo y a no responder de la corrupción de su gobierno y de su partido. Ricardo, seguimos muy pendientes, luego hablamos.
De acuerdo, abrazo grande.
Y ahora es tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 16 grados en el centro de la capital. Cielo despejado de momento y previsión de que se vaya cubriendo a medida que avance el día. Tráfico muy complicado por varios accidentes. Uno de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix. Otro de salida en la 2 en Coslada. Un tercero en la M40 en Mercamadrid, sentido A3, que genera retenciones de entrada en la 4 a la altura de Butarque. Y el cuarto siniestro está en la M50 en San Fernando, sentido A2. También hay retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas, A42 Parla, A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. En la M40 el tramo Pozuelo, túneles del Pardo sentido A1, barrio de la Fortuna en ambas direcciones, y en la M50 bajada Honda hacia la A5. En la capital hay una incidencia en Doctor Esquerdo llegando a Manuel Becerra y está cortado el carril derecho con mucha circulación. El túnel de Atocha dirección Ciudad de Barcelona, Príncipe de Vergara, el entorno de Cuatro Caminos, los bulevares y el norte de la Castellana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues uno de los focos de la noticia en el día de hoy está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. En este instante está preguntando Santiago Abascal en la sesión de control, la primera sesión de control del curso parlamentario.
Alojarlos en hoteles por toda la península cuando muchos españoles no han tenido ni vacaciones ni tienen acceso a la vivienda. En su manutención permanente cuando los españoles...
Está preguntando por el, bueno, pues el monotema de Vox, que es la inmigración, naturalmente. Esa es la estrategia que va a seguir el Vox en toda la temporada política. Y hemos escuchado antes el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo. Después veremos otros como el de Tellado Bolaños, Cayetán Álvarez de Toledo, en fin, se lo contaremos. Pero aparte del Congreso de los Diputados, aparte de esta sesión de control, hay otros focos de la noticia hoy en España. Y la expectación está creciendo minuto a minuto en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Porque a las 12 del mediodía de hoy, la mujer del presidente, Begoña Gómez, tiene que declarar por un presunto delito de malversación. Y mi compañera Pilar Cisneros me ha abandonado y se encuentra ya en la puerta de esos juzgados. Pilar, ¿cuál es el ambiente a esta hora, según pasan los minutos hasta que aparezca por allí, si es que la llegas a ver, Begoña Gómez?
Hola, Jorge, buenos días de nuevo. Y efectivamente, desde los juzgados de la Plaza de Castilla, justamente desde la puerta principal, que es donde me encuentro en este momento, ahora mismo acompañada sobre todo por muchos compañeros de los medios de comunicación, por las obras que también hay aquí en esta acera de los juzgados, obras que se reparten hoy por todo Madrid en este mes de septiembre, porque han trascendido, digamos, al mes de agosto y han llegado también hasta ahora, en una mañana muy agradable, por cierto, no sé si para declarar, pero muy agradable. Tenemos 17 grados ahora mismo, nubes y claros en Madrid, y hay ambiente, pero de momento no mucho. Fíjate que ahora mismo solamente veo un vehículo de los antidisturbios, una furgoneta que está situada entre lo que son las Torres Kio y donde me encuentro en este momento en la puerta del juzgado. Pero esto, como tú dices, se va a ir animando a medida que pasen los minutos, porque de hecho nos acaban de confirmar que a las 10:30 está prevista una concentración aquí de Hazte Oír, cual entiendo que esta seguridad se irá incrementando por momentos. Te recuerdo, Jorge, y le recuerdo a todos los oyentes que es la cuarta vez que la mujer del presidente del gobierno acude a estos juzgados de Plaza de Castilla, que la tercera vez, que en realidad es la tercera vez que declara porque fue suspendida la primera, pero aquella vez, en su estreno, a principios de julio del año pasado, sí que hubo también una pequeña concentración frente a estos juzgados y entonces se desplegaron más de 50 efectivos de la unidad de intervención policial de los antidisturbios, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos momentos? Pues faltan menos de 3 horas para que pase por aquí Begoña Gómez. Bueno, que pase por aquí por donde yo estoy es un decir, porque ya sabes que las otras veces que ha venido a declarar ha pasado directamente con el coche hacia el garaje de estos juzgados por motivos de seguridad, con lo cual intentar captar una foto de la entrada de Begoña Gómez a los juzgados va a ser difícil, pero bueno, aquí estaremos por si acaso.
Va a ser difícil, pero sí.
Va a ser difícil, sí, Jorge.
Y ahí también está en las inmediaciones de esos juzgados, en medio de ese blindaje digno de una cumbre de la OTAN casi, nuestra compañera de COPE, Lorena Fernández. Lorena, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué se espera?
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Bueno, lo primero es que antes de Begoña a las 12 va a declarar a las 11 Cristina Álvarez, la famosa asesora de Moncloa, esa famosa asesora cuyo nombre ha dado la vuelta, se ha dado a conocer por los trabajos o supuestos trabajos que hizo para la mujer del presidente del gobierno. El juez Juan Carlos Peinado ha citado primero a las 11 a ella y luego a las 12 a Begoña, tan solo una hora después, un poco para saber hasta dónde ese trabajo que la asesora realizó para Begoña era algo más que una mera asesoría dentro de sus funciones de Moncloa. Y es que todo está basado en esos correos electrónicos de los que el juez Peinado ha pedido copia a Moncloa para que los envíe a la UCO y a su vez la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil los descargue, en los que supuestamente Cristina Álvarez, Begoña Gómez, supuestamente habría hablado con Cristina Álvarez para pedirle que hiciera una serie de favores personales por sus negocios relacionados con la cátedra, famosa cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que el juez Juan Carlos Peinado, en definitiva, quiere dilucidar es hasta dónde Cristina Álvarez trabajó para Begoña Gómez, más allá de la esfera pública, como asesora, y dónde realizó alguna serie de trabajos privados para ella. ¿Para qué? ¿Por qué están citadas ambas? Pues por un delito de malversación de caudales públicos, que ambas dicen que es mentira, y en el caso de Begoña Gómez ya es el quinto delito que tiene, por el que está siendo investigada: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y este delito de malversación de caudales públicos por el que este mediodía está citado aquí en los juzgados de Plaza de Castilla.
Pues Lorena y también tú, Pilar, estamos muy atentos a lo que pase ahí. Cualquier cosa me avisáis si conectamos en directo en los juzgados de Plaza de Castilla, que es uno de los focos de la noticia en este día de hoy. Pero quiero darle la palabra ahora a Julián Quirós para que valore, pues cómo está arrancando este miércoles en el que se cruzan los dos frentes decisivos de la queda de legislatura para Sánchez. El judicial, con su mujer en los juzgados, el parlamentario, por la tarde tumbándole el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral y enfrentándose ahora a Feijóo. Por la cara, aparte del bronceado que conserva, casi envidiable, Julián, no parece muy preocupado el presidente, ¿no?
Bueno, tiene esa capacidad de sobreponerse. Feijóo le ha dicho algo así de que comienza el curso tal como terminó el anterior, ¿no? Y efectivamente da la impresión de que él sigue enrocado, sin aparente fisura. Otra cosa es la solidez que vaya por dentro. Pero la clave creo que está del momento en lo que le dijo a Pepa Bueno en la entrevista de Televisión Española la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando más o menos interpretado dijo, ante el aluvión de casos de corrupción del fiscal general, de la mujer, del hermano, los apagones, la España que no funciona, las fisuras parlamentarias, el bloqueo, dijo, bueno, es que el proyecto que yo represento, o sea, yo está por encima de todo esto, o sea, de la realidad política, de la situación que atravesamos, y por tanto, como yo estoy por encima de todo esto, pues yo voy a continuar, que es lo que vino a decir como gran retrato político y psicológico, y es lo que estamos viendo, esa capacidad de ignorar la realidad y mantenerse en su sitio. Seguramente es el Sánchez de las próximas semanas.
Habrá que verlo, Julián, y habrá que ver también, o nos gustaría más bien ver por un agujerito, cómo sigue la comparecencia esta tarde de su, bueno, esta tarde, a partir de las 12, de su propia esposa. Vamos a recordar que Begoña Gómez acude al juzgado como investigada por un delito de malversación en la contratación de su asesora en Moncloa. El juez quiere aclarar si Cristina Álvarez, esa asesora, dedicó parte de su tiempo laboral oficial, pagado por todos los españoles, a tareas e intereses privados de Begoña Gómez. En concreto se refiere al envío de correos a empresas para que colaboraran con el máster de la Universidad Complutense que dirigía la propia Gómez. Esto es lo que trata de aclarar hoy Peinado. ¿Qué tipo de trabajo hizo esta asesora? Bueno, pues ya estaba ella en el punto de mira del juez por su designación, quién y para qué fue contratada, y el propio Félix Bolaños, que en 2018 era secretario general de Presidencia, ya declaró como testigo el pasado mes de abril.
¿Sabe las funciones que tenía encomendadas?
A ver, sé que todas las mujeres de todos los presidentes del gobierno en la historia de la democracia han tenido asistentes para las labores institucionales que tienen atribuidas. Piense que hay docenas de cartas, docenas de correos electrónicos, docenas de llamadas, de docenas de invitaciones a actos, a eventos que hacen a la mujer del presidente del gobierno. Por eso siempre ha habido una asistente para la mujer del presidente del gobierno.
Bueno, Bolaños finalmente consiguió esquivar la imputación de Peinado. Pero este es el trasfondo que tiene la declaración de Begoña Gómez de hoy y que ha llevado al juez a convertirse, claro, en la bestia negra del gobierno. Y vamos a saludar ahora a Raúl Pardo Gueijo, que es abogado penalista, para preguntarle exactamente a qué se enfrenta hoy la mujer del presidente. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
¿Qué escenarios procesales se abren tras esta declaración de Begoña Gómez?
Bueno, pues el íter procesal puede tener dos desenlaces. Que tras su declaración se sobresea el procedimiento por falta de indicios o porque se considere que la conducta no es típica, delictiva, o B, que se dicte el auto de transformación del procedimiento por el delito de malversación, si así lo solicita el Ministerio Público o cualquiera de las acusaciones, porque el juez de oficio no puede acordarlo. ¿Vale? El que ella, doña Begoña, se acoja a su derecho a no declarar no empece que la instrucción pueda seguir su curso y que de inmediato, incluso y sin necesidad de más actuaciones, se ha dictado el referido auto de prosecución, acomodación o transformación.
Raúl, como abogado, ¿es difícil probar el delito de malversación en este caso?
Vamos a ver, desde la reforma de 2015, la malversación supone utilizar de forma manifiestamente, a veces no tan manifiesta, en forma manifiestamente indebida los recursos públicos, incluso aunque sean para el interés general. Antes de la reforma no era así. O para el caso concreto del que hablamos, utilizar, aprovechar los fondos públicos para fines privados. En este caso hay que dilucidar si se puede considerar que están realizándose actividades privadas por parte de esta asesora de Moncloa en favor de doña Begoña, cuando debiera estar realizando actividades propias de su cargo, dado que presumiblemente estaría haciendo, las haría en su horario laboral. Ahora bien, y así lo dijo la audiencia, solo se puede investigar si la asesora se ha sobrepasado en sus funciones legalmente encomendadas o no. La actuación de la asesora de forma genérica es correcta en lo que respecta a sus funciones concretas, pero lo que hay que valorar es si hay un exceso que pueda suponer que con fondos públicos se ayuda además a atender a los intereses privados de doña Begoña, porque para ese cargo la asesora no ha sido contratada, ha sido para otro. Y utilizar ese cargo para ayudar o coadyuvar o beneficiar a un tercero, en horario laboral, por supuesto, pues supone utilizar recursos públicos de cara a transformarlo en un interés privado.
Una pregunta de respuesta de sí o no, muy rápido, abogado. ¿Cuál es su valoración sobre la polémica, digamos, instrucción del juez Peinado? ¿Cree usted que se está extralimitando, como dice el gobierno, o no?
Vamos a ver, el gobierno y de todos los lados, siempre que hay algo malo, dice que se extralimita. Vamos a ver, yo desconozco el proceso en concreto porque tengo interés en lo justo, pero entiendo que se refiere a la búsqueda del juez Peinado de hechos delictivos donde se dice que no los hay, o al decreto de alguna nulidad por parte de la audiencia provincial. Pero en el caso de que así fuera, que es algo más que habitual en cualquier juez de instrucción, no solo el señor Peinado, sino en cualquiera, para eso está la audiencia provincial, para decidir si existen extralimitaciones o no. Y al parecer, esas extralimitaciones no han afectado prácticamente nada a la imputación de doña Begoña. Por ejemplo, una de ellas fue, si no recuerdo mal, que no se puede investigar todos los hechos en un mismo procedimiento cuando está perfectamente delimitado, siendo lo propio abrir una pieza separada, y eso se ha hecho. Bueno, pues si eso es una extralimitación, habrá que valorarlo, pero entiendo que no es una extralimitación, es simplemente un equívoco, un error o digamos una desidia procesal por parte del juez instructor, porque todos los hechos en un mismo procedimiento que no tengan la conexión pues deben ser separados o decajados en cada causa.
Queda claro. Raúl Pardo Geijo, abogado penalista, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Teodoro, no sé si te ha sorprendido el desparpajo, yo creo que a estas alturas no, ¿verdad?, de Pedro Sánchez en un día como el de hoy, bastante difícil para él, ¿no?
No me ha sorprendido absolutamente nada. Feijóo le ha dicho en un momento determinado, le ha lanzado una secuencia lógica, porque como ocurre en el ring, si tienes a un rival tocado, pues evidentemente el 1-2 es necesario buscando un buen golpe, ¿no? Y Feijóo le ha dicho, es ejemplar la situación en la que está su fiscal general, que va al banquillo, es ejemplar que su número dos en el gobierno se reuniera de la manera que se reunió en el aeropuerto con Delcy, todo siga en la opacidad. Es ejemplar que la esposa de Ábalos les transmitiera a ustedes la información de lo que estaba ocurriendo y usted lo volvió a poner en la lista. Es ejemplar que Moncloa sea un centro de negocios. En fin, y termina Feijóo preguntándole si un presidente simplemente se viera en uno solo de estos supuestos, ¿usted le pediría la dimisión? Ha estado bien Feijóo, ¿no? Es decir, era un planteamiento lógico. Bueno, la respuesta de Sánchez ha sido, sé por dónde quiere usted ir. Le decía, sé por dónde quiere ir, nos quiere pillar. Dice, pues no, estamos haciendo lo que prometimos. Y bueno, Ricardo lo recordaba antes, lo que prometimos es que seríamos un gobierno limpio y un gobierno comprometido. En fin, ha sido espectacular, porque sencillamente Pedro Sánchez en su primera sesión marca lo que ya fue la tónica habitual en los anteriores cursos políticos. Va a la sesión de control a hacerle oposición a la oposición, a no responder a ninguna sola de las preguntas, en definitiva a reírse del Congreso de los Diputados y de una de las funciones básicas que tiene encomendadas, que es el control del Poder Ejecutivo.
Ana, ¿a tu juicio crees que la verdadera oposición para la psicología de Sánchez está hoy en Plaza de Castilla y no en la carrera de San Jerónimo?
Sinceramente no. No lo creo porque, bueno, antes comentábamos esto de la insensibilización de la población, los temas de corrupción. O sea, estamos consiguiendo que la gente piense que todos son iguales y que el que no ha robado ya robará. Y bueno, estas cosas, digamos, alimentan, convencen más al más convencido, pero no conozco a nadie que cambie su voto por esta razón, a no ser que sea para irse de cabeza a la abstención. Entonces, no sé, ahora os voy a analizar lo que está pasando hoy en la sesión de control. Bueno, yo creo que el Partido Popular debería jugar por lo menos con la hipótesis de que las elecciones no van a ser pasado mañana, ni el mes que viene. A lo mejor sí el año que viene, pero no necesariamente cuando mejor le convenga a la oposición, sino cuando más le convenga al gobierno, y no creo que en función de ningún calendario judicial. Es muy obvio que Sánchez está intentando erosionar la credibilidad institucional. Habla mucho, la palabra institucionalidad no se le cae a la boca. Ahora le echaba en cara a Feijóo su inasistencia a la inauguración del año judicial. Está intentando, digamos, decir, bueno, digamos, yo ya sé que lo que pensáis de mí, pero la alternativa, o sea, está intentando desdibujar la alternativa y decir algo así como que quitar credibilidad a Feijóo como un líder institucional, moderado, constructivo y dejarle como un rehén de Vox. Ahí Feijóo tiene que estar muy hábil para lidiar todo eso porque es un desfiladero peligroso.
Pues Ana, Teo, Julián, gracias por estar. Vamos a volver un momento a la sesión de control porque ahí sigue Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué has visto? ¿Qué has oído?
Bueno, pues lo que hemos visto es a Pedro Sánchez, que va a abandonar el hemiciclo en escasos minutos de vuelta a la Moncloa para seguir desde allí los acontecimientos en Plaza Castilla. Las sacudidas judiciales hacen que el presidente del gobierno haya despejado completamente su agenda en el día de para el resto del día de hoy, sin ningún compromiso posterior a esta sesión de control. Y lo que hemos visto a Pedro Sánchez, evidentemente, es huir de dar alguna respuesta a ese pesado lastre que lleva en su mochila el presidente del gobierno, además con la comparecencia de su mujer ahora mismo. Por cierto, que Sánchez llegaba acompañado de María Jesús Montero y hoy no ha habido recibimiento entre aplausos con la bancada en pie. De hecho, el presidente se ha adelantado a su entrada en lo que suele ser habitual en él, que espera habitualmente al último minuto. Ha sido para mí un gesto significativo y es evidente que Sánchez ha venido hoy aquí a pasar el trámite.
Sí, 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 se le ve perfectamente perfectamente cínico, como siempre. Bueno, Ricardo, te dejo que disfrutes de la sesión pugilística y si ahí pasa cualquier cosa, nos avisas. Abrazo, Rick.
Abrazo grande.
Y ahora, Tony, creo que Atom by Fluchos nos recuerda que la libertad no está reñida con la rutina, ¿no?
Pues claro, es que, a ver, la rutina ya está aquí, esa ya la tenemos todos los días. Y también las rutinas deportivas, el running, spinning, jogging. Y la nueva colección de Atom nos impulsa a conseguir nuestros objetivos con total libertad gracias a su tecnología de la comodidad. Porque claro, dices, ahora tengo que empezar, que es septiembre. Oye, que no se me olvide. Y qué colores, qué monos. Y los diseños fantásticos. Este otoño, invierno, libera tus pies Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿La gestión de residuos de mi empresa? Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir.
Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos. Los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
¡Uno, cinco, seis, siete!
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
No se muevan, que Herrera en Cope sigue. O si se mueven, háganlo con la radio. Gorge Bustos, ¿qué toca ahora?
Pues toca ahora, Carlos, los relatos imperfectos que nos trae siempre Sergio Barbosa. Hoy reflexiona sobre lo confusas que pueden llegar a ser ciertas alianzas en el mundo de la política. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Así como principio general, podríamos decir que la política da más vueltas que la flotilla de Greta Thunberg, lo cual se traduce en que ninguna amistad, pero tampoco ningún rencor, tienen por qué ser para siempre. Todo depende del momento. Mira, sin ir más lejos, tú te metes en el TikTok de Moncloa ahora y eso parece el paraíso del buen rollo.
Hemos pensado de todo.
Oye, ¿y si hacemos un house tour por la Moncloa?
O un Get Ready With Me para el Consejo de Ministros.
¿Y qué más? Que Óscar Puente nos gestione la cuenta.
¿Y por qué no?
No hay nada como ser asesor para relatos y ocurrencias y hacer vídeos molones en los que Óscar Puente y Pedro Sánchez se hacen los simpáticos. Claro, esto es la superficie de la política, lo que Moncloa quiere mostrar al gran público. Pero luego está el inframundo de las cloacas.
Hubo dos personas del PSOE que en ese momento estaban muy vinculadas al presidente del gobierno porque formaban parte de su dirección de gabinete, que fueron a investigar asuntos de las saunas.
¿Estás hablando de Antonio Hernando y de Óscar López?
Sí. En época de primarias, porque formaba parte de la lucha de primarias del partido.
Vaya, vaya, o sea que la fontanera del PSOE, Leire Díez, ha soltado así como que no quiere la cosa, que los que ahora presumen de ser más sanchistas que nadie, Óscar López y Antonio Hernando, husmearon en los asuntos más turbios del entorno familiar de Sánchez para perjudicarle las primarias.
Sí, para entender esto necesito, Jorge, que me acompañes en esta pequeña historia. Mira, corría el año 2017 y después de que hubieran echado a Pedro Sánchez por la ventana, el PSOE tenía que celebrar primarias. Sánchez, como es cabezota, volvió a presentarse, pero claro, muchos no querían verle ni en pintura. Uno era Antonio Hernando, el socialista que defendió la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy, haciendo lo que Sánchez se negó a hacer. Para Sánchez, Hernando era un traidor y para Hernando, Sánchez era demasiado radical. Y otro que no comulgaba con Sánchez, quien le ha visto y quien le ve, era Óscar López, que en aquellas primarias de 2017 decidió hacer campaña por Pachi López.
Estoy aquí para hacer lo mismo que iba a hacer Pachi López, que es explicar un proyecto socialista que tiene sobre todo una prioridad, que es la unidad en el Partido
Pues
Socialista.
Por más que Óscar López apoyó a Pachi y que, según la fontanera, llegaron incluso a hurgar en las saunas del suegro de Sánchez, el caso es que Sánchez volvió a ganar las primarias y recuperó el control del PSOE. A Pachi le resultó relativamente fácil hacerse sanchista porque Pachi es así, pero Óscar López y Hernando tuvieron que refugiarse durante un tiempo bajo el ala de otro viejo conocido de la afición que también dejó la política al ver que Sánchez no le iba a dar bola.
No hemos podido ni sabido transmitir nuestras razones a la sociedad. El malestar ha sido más fuerte que nuestros argumentos.
La estrella política de Pepe Blanco se apagó con la caída de Zapatero y acabó fundando Acento, una consultora o lobby de presión que se ha convertido en un referente en España para las empresas que quieren engrasar su relación con la administración pública. ¿Qué pasa? Que el tiempo fue pasando y un buen día Sánchez entendió que no podía apoyarse únicamente en el núcleo del Peugeot.
Claro, era un universo muy pequeñito, ¿eh? El de Ábalos, Cerdán y Coldo, y eso obligó a Sánchez a recuperar elementos del zapaterismo.
Imagínate, Zapatero, que con sus relaciones en el exterior estaba como loco por recuperar influencia en Moncloa, aprovechó la caída en desgracia de Ábalos para que la consultora de Blanco, a la que también le conviene tener influencia en el gobierno, enviase a algunos de sus antiguos hombres a trabajar para Sánchez. Y ahí es donde se produjo el milagro de la enemistad convertida en alianza.
Es decir, ahora tiene a Óscar López, Antonio Hernando, es como volver
como volver atrás.
No, es reconocer las capacidades que tiene cada uno.
Ah, y así se llegó al punto en que la caída en desgracia de la banda del Peyot consolidó el ascenso del zapaterismo como apoyo vital de Pedro.
Tanto es así que desde que Ábalos salió del gobierno, la influencia de Zapatero sobre Sánchez es más que evidente. Aquí la pregunta sería, con Santos Cerdán aburrido de estar en la cárcel, ¿a qué viene esta puya de la Fontanera a los sanchistas reconvertidos que ahora están calentitos en Moncloa? Pues ahí queda la duda.
Igual quiere ella presumir de sanchista de primera hora en comparación con otros, pero el caso es que ella reportaba directamente a Santos Cerdán y ahora ambos tienen problemas judiciales mientras otros practican el sanchismo con la fe del converso. No deja de ser curioso y un poquito miserable, Sergio.
Así es.
Gracias.
Un abrazo.
Allá por el 2010, gobernaba España José Luis Rodríguez Zapatero, empezamos a escuchar aquello de vamos a dar una tablet a cada niño en los colegios. Se quería digitalizar las aulas de quinto y sexto de primaria con ordenadores portátiles personales y con las primeras tablets. Y aquello se anunció como una revolución tecnológica en las aulas, todo el mundo lo veía bien, había una verdadera carrera por hacerse con cuantos más aparatos que medían la calidad educativa. La tecnología pasó a ser el rasero por el que se medía la excelencia de la enseñanza y algunas comunidades se unieron, empezaron a financiar en algunos casos, pararon por falta de recursos también y en otras solo se llegaron a diseñar programas piloto. Bueno, llegó el COVID y volvió esa idea de las tablets para todos, porque se trataba de evitar la brecha digital. Y ahora resulta que no, que eso de una tablet por niño, en los casos de alumnos sobre todo más pequeños, no solo no ayuda, según el nuevo consenso pedagógico, sino que parece que entorpece la educación. Por eso esta semana de vuelta al cole queremos abrir el laboratorio de ideas hablando de tecnología en las aulas con nuestra experta Bianca Toalier. Buenos días, Bianca.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Quiénes se erigieron como adalides de la tecnología, Bianca, en las aulas allá por 2016? ¿Los mismos que ahora la quieren retirar, las tabletas?
Bueno, a veces, no son los mismos, pero a veces las cosas son tan sencillas como parecen. Básicamente es la típica situación en la que sigamos el dinero y encontraremos el origen. Entonces, hay una clara voluntad desde los años 80, en España no nos termina de aterrizar más tarde, de introducción de las tecnologías digitales, de los dispositivos de uso individual, porque así que hay que comprar más, en las escuelas, en el ámbito escolar, ¿no? Una vez generalizado en el mundo del trabajo el uso de ordenadores, de software, pues hacer lo mismo en las escuelas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos ahí a los usuarios del futuro y porque tenemos usuarios todos los días, a todos los usuarios. Porque los niños son todos los ciudadanos de su rango de edad muchos años en las aulas. Entonces, no todos los empleos requieren un uso individualizado de tecnologías. No todo el mundo que nos está escuchando usa el ordenador a diario en su trabajo. Algunos sí, pero no es la inmensa totalidad, ¿eh? Hay muchos empleos todavía que no usan y que es improbable que lo vayan a llegar a necesitar. Pero sí, se introduce la tecnología en la escuela como algo necesario de manera cotidiana, pues tenemos ahí un nicho de mercado pues muy grande. Entonces estaríamos un poco en ese escenario. Y las bondades educativas se usaron un poco pues como gancho, ¿no? Es más un recurso de justificación, pero no es la razón inicial.
O sea, que tú crees que digamos la evidencia científica ha demostrado que por lo menos a determinadas edades muy tempranas quizá las tabletas sean más un enemigo que un motor educativo. Te lo digo porque en varias comunidades autónomas que han empezado ya las clases se han impuesto restricciones muy notables al uso de las tecnologías en el aula, incluso en el patio también, para promocionar precisamente que los chavales interactúen físicamente y no virtualmente. ¿Tú crees entonces que este volantazo hacia la moderación digital es positivo?
Yo creo que es positivo y que es coherente con lo que ya sabemos y demuestra pues una falta de criterio y de imprudencia por parte de todos los actores implicados, de asunción sin preguntas de las cosas, por parte de todos, administraciones, públicas, centrales autonómicas, las familias, que nos parecía fenomenal, ¿no? Ah, pizarra digital, qué maravilla, y los propios profesores que también en principio lo veían como algo bueno. La cuestión es que hoy, y me remito a las recomendaciones que revisó justo el año pasado la Sociedad Española de Pediatría, indica que no hay un uso seguro de tecnologías digitales entre menores de 6 años. No hay. Esto quiere decir que no hay un no daño seguro. Es
no
decir,
hay cortafuego posible.
No. Entonces, de hecho, en las recomendaciones que hay, digamos que en todas las comunidades autónomas hay algún tipo de regulación sobre el no usar dispositivos traídos de casa, los móviles y los smartwatch, que también esto lo tienen mucho los niños y es muy distractor porque te está avisando por, ¿no? Claro. Estás escribiendo tal y te está avisando por la muñeca. Pero también, digamos que sí que hay dos comunidades autónomas que ahora mismo han puesto en marcha unos planes un poco más ambiciosos y restrictivos, orientativos.
¿Cuáles son?
La Comunidad de Madrid y Cataluña. Es verdad que se ha hablado mucho, yo creo, de la Comunidad de Madrid, pues porque tienen esta capacidad, ¿no? De cada vez que abren, hablan, sube el pan, ¿no? Y tiene como mucha resonancia, pero también en Cataluña ahora mismo hay un plan que se llama Plan Digital Responsable, plan de digitalización responsable, lo cual ya es bastante indicativo porque quiere decir que el plan de digitalización actual, que era irresponsable, tenía problemas, y hay una instrucción muy clara de que entre este curso y el que viene, todos los dispositivos, tanto de uso individual como compartido, individual, tablets, compartido, típicas pizarras digitales, han de ser retiradas de todas las aulas de educación infantil.
Pues muchas de esas
y reubicadas tablets, en otros lugares.
Muchas del de esas
centro.
Tablets y pizarras digitales se compraron con cargo a los fondos europeos y ahora van a acabar sujetando muebles o no sé qué va a pasar con ellas. Pero, ¿qué dicen los estudios, Bianca, sobre el uso de la tecnología en clase? ¿Cuáles son las conclusiones más allá de toda duda razonable?
Pues en educación a veces hay que tomar decisiones basadas en coste-beneficio como en otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, digamos que el coste económico y de tiempo que a veces requiere tener a todos los niños concentrados a través de un dispositivo implica en la práctica pérdida de tiempo. Y el tiempo escolar es limitado y esto perjudica siempre más a los que el poco tiempo escolar les aporta más porque su espacio de vida familiar pues es menos estimulante. Entonces abrimos más brecha. Y sobre todo el asunto de distracción. Y esto es una experiencia que los adultos tenemos. De los que trabajamos con ordenadores y nos convocan a reuniones, todos sabemos lo que pasa si vas a la reunión con el ordenador abierto y ¿qué empiezas a hacer? Pues empiezas a responder un correo, igual
si
refrescas.
Mientras con los papeles de toda la vida.
Mientras están hablando, pues te distraes. Pues imaginaos un niño o un adolescente.
O sea, daña la capacidad de concentración, ¿no?
Eso
de,
es.
De los niños.
Eso es.
Pero ¿qué pasa en casa? Y terminamos con esto, Bianca. Sí. Es decir, tú puedes tener un sistema más restrictivo en el aula, pero si luego los padres, los dos trabajan o tienen ocupaciones y encima les cuesta conciliar o lo que sea, y al niño cuando llega del colegio donde le han restringido las tabletas o las pantallas, se les entrega para que no moleste, para que haga los deberes también, no lo sé. ¿Qué pasa ahí?
Por ejemplo, una de las instrucciones de la Comunidad de Madrid para este curso es que no se pueden mandar deberes que requieran el uso de dispositivos en casa, ¿vale? Esta es una de las requisitos que saca el decreto. Pero, evidentemente, como cualquier medida que busca proteger a la infancia, que ponemos en marcha en el ámbito público o en el espacio común, como es el espacio escolar, pues claro, queda un poquito en suspenso si luego en el hogar no tenemos cuidado. Hablabais esta mañana sobre las regulaciones sobre la ley antitabaco,
sí.
Los 15 pasos, ¿no? Hasta entonces, ¿qué pasa? Que si hay una protección contra el tabaco, pero yo luego fumo en mi casa delante del bebé,
claro.
Ahí no está el Estado vigilando. Pero yo tengo que asumir que esto no se puede hacer. Hace 20, 30 años todos los padres fumaban delante de sus hijos. Hoy es muy raro y recibirían una mirada de reprobación de, ¿no? De su cuñado o lo que sea, ¿no? Diciendo, ¿pero qué haces fumando aquí delante de los críos? Creo que con el tema de las tecnologías, los dispositivos digitales en los niños, estamos un poco en ese momento social. de asumir y entender colectivamente que hace daño. Y no podemos poner al niño el móvil mientras cenamos para que nos deje tranquilos.
O sea, los padres tienen también que educar con el ejemplo en casa.
Sí, tenemos que asumir.
Y no fiarlo todo a las aulas.
Eso es.
Bianca Toalier, muchísimas gracias por explicarnos esto, que me parece que es el gran tema de la vuelta al cole de este curso. Las tabletas, las pantallas, con moderación, con moderación. Muchas gracias, Bianca.
Gracias a vosotros.
Y ahora, Tony, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Y tú sabes, Jorge, que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Lo sabes, lo sabéis, lo sabemos. Bueno, pues también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Sí, la señorita esta, ya sabéis. Bueno, por eso, si tienes una moto con dos ruedas o con un par de alas, Línea Directa tiene un seguro de moto para ti en el mundo real, en este y en el de Nevermore. Y para todo tipo de motos, ¿eh? Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de ciruela Claudia de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir.
Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
El ganador del Oscar, Alejandro Amenábar, vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
¿Es escapar o pudrirnos aquí?
El autor del Quijote dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar. 12 de septiembre, solo en cines.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegan ya las maneras de vivir de María José Navarro. ¿Qué tal, María José?
¿Qué tal, querido? Bueno, pues mira, resulta que esta madrugada era trending topic en España Antonio Naranjo.
Hombre.
Y digo, ¿qué habrá hecho nuestro gañán favorito? Bueno, pues no hizo nada. Marilo Montero estuvo en la... No sé si le suena. ¿Eh? Marilo Montero estuvo en la revuelta con Broncano y se acordó de él.
Yo estoy, colaboro en las tertulias políticas de Telemadrid, la del Buenos Días de Telemadrid.
Estás en Telemadrid también,
Antonio Naranjo.
Y el Toro TV también.
La mesa de Antonio Naranjo y es libre Antonio Naranjo.
Es el Toro TV.
En Telemadrid.
De todas formas,
qué buenas películas del oeste ponen en Telemadrid, macho.
De todas formas.
Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Que solamente las cadenas se hicieran con una única ideología? ¿O podemos permitir que las demás las hagan también con sus propias ideologías?
Así que Naranjo...
Pues sí, muy bien dicho, Marilo.
Sí, que tiene una vertiente civil estupenda. La otra no es tan estupenda, pero la civil es muy buena. Pues le respondió muy bien en X. Un beso a Marilo Montero, que siempre ha sabido revolverse bien, y otro a la revuelta por llevar a una invitada tan buena.
Mucha clase, Antonio.
Mucha clase, Antonio, mucha clase. Ayer, Televisión Española estuvo en un sin parar, Jorge. Estuvo José Luis Ábalos en Mañaneros quejándose de que solo salen las cosas malas suyas, jolines. José está mucho más delgado.
Y el propio autor de las grabaciones no las reconoce. Pero más allá de eso, lo que se evidencia es el sesgo. Porque si hablamos de grabaciones, tan buenas son unas como otras. Y hay otras en las que se dice claramente, José Luis Ábalos no es un corrupto. José Luis Ábalos no se ha llevado nada y a José Luis Ábalos se le está maltratando. Pero claro, ¿qué ocurre? Que aquí los indicios exculpatorios... no se imponen.
Claro.
Se imponen solamente los incriminatorios.
Es injusto, José. Yo lo sé. La vida es muy injusta, José. Pero es que además estuvo Óscar Puente, mi campeón contra las manchas. Estaba en el plató de Javier Ruiz, la tertuliana Sara Santaolalla. Así que Puente aprovechó para hacerse un queda bien a costa de la carta del fin de semana de Maribel Vilaplana, la periodista que acompañaba en su almuerzo Amazon el día de la Dana.
Después de leer la carta me preguntaba, porque yo no lo había visto, si a esta persona la habían acosado en su vida, en su domicilio, etc. Creo que no. Y ahora hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínense que en Valencia, durante la Dana, hubiera habido un presidente del Partido Socialista y que ese presidente hubiera estado 3-4 horas desaparecido comiendo con una periodista. Vamos a poner, por ejemplo, a la propia Sara Santaolalla, que está en ese programa.
Por ejemplo.
¿Se imaginan lo que esta persona hubiera tenido que padecer durante todos estos meses?
Por ejemplo, o sea, es al azar.
A Puente, ¿sabes?, no le queda bien presumir de empatía, no es lo suyo, él es un ariete,
exactamente,
él embiste,
exactamente.
Está.
Accidentadísima etapa de la Vuelta a España, que tuvo que acabar varios kilómetros antes de la meta prevista. En las redes se ha pedido el despido de Perico Delgado por decir esto.
Y ahí vemos la protesta que se está produciendo en esa zona contra el genocidio que se está produciendo en Gaza y que ha obligado a... hacer finalizar la carrera a 8 kilómetros.
Para va.
Qué gran negocio el que haya vendido las banderas, ¿eh?
Qué gran negocio el que haya vendido las banderas. Eso es, pues eso es motivo de despido. Eso es lo que piden las redes.
Madre mía.
Bueno, lo de Gaza e Israel está motivando momentos muy accidentados. Parlamento asturiano. Un diputado regional de Vox se dispone a hacer una pregunta.
Abordamos ahora el asunto número 7. Es una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario de Vox, don Javier Jové Sandoval, a la consejera de Cultura, Política, Lingüística y Deporte. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor.
Gracias. Lo primero, vamos a trasladar nuestras condolencias a la familia del español asesinado ayer por terroristas palestinos en Jerusalén.
Señor Jové, es para formular la pregunta.
Bueno,
señor
banderita.
Jové, para formular la pregunta.
No le dejaron. No le dejaron. Ni siquiera las
condolencias.
Que por cierto,
compatriota asesinado.
Y bastante prudente. Bueno, pues no pudo. Y también ha sido tendencia Simeone, pero eso ya hablamos otro día.
Gracias, MJ. Oye, Alberto Herrera, ¿qué no está de los fósforos hoy?
Sabes que una fobia no es lo mismo exactamente que un miedo irracional. Y se ha hecho viral la historia de una chica que tiene fobia a las aceitunas. Entonces queremos preguntarle a la audiencia por miedos irracionales que sean un poco, pues, que se salgan de lo común, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, alguien que va andando por la noche y le tiene un miedo irracional a las estatuas, pues por lo que sea.
O a la propia noche, a la oscuridad.
O a la propia noche, sí. Hay una diferencia fundamental entre fobia y miedo irracional. Insisto, ahora lo hablamos a las 10, pero hay gente, yo he leído que hay gente que tiene ergofobia. ¿Sabes lo que es la ergofobia? Miedo al trabajo o al lugar de...
Ahí estoy, hay un montón.
Estamos en septiembre, sí, realmente.
950-60-06. 900-50-60-06. ¿Cuál es su miedo irracional?
No lo voy a colar yo hoy.
Pues eso me interesa. Fíjate, yo tengo mis miedos, son bastante racionales todos, pero los tengo. Bueno, quédate escuchando COPE porque vienen cosas buenas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan.
Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben White a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy David, de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy, cada vez que repostes con Moeve Go acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holde, tu software de facturación y mucho más.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias, Gorge Bustos.
Sí, Carlos, primer cara a cara del curso parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha atacado con la corrupción que cerca al presidente y este ha...